Jesús Silva Herzog Márquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Jesús, bueno, ay no, por favor. Jesús Silva Herzog Márquez, por favor, ya lo teníamos en la línea telefónica, profesor del TEC de Monterrey. Él escribe semanalmente una crítica política en el periódico Reforma, tiene varias publicaciones y una de ellas, la más reciente, es este libro del que queremos hablar con él el día de hoy, La Casa de la Contradicción. Es que no, por favor, ¿es posible o no? ¿Sí, Rocío? A ver. Jesús Silva Herzog Márquez, es que me dicen que no estás en un teléfono fijo y esto pues conlleva mayores riesgos, pero bueno, ya lo logramos. ¿Me escuchas, Jesús?
Aquí lo escucho, sí.
Ah, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Adriana.
Hola Adriana, qué gusto, perdón, no te había escuchado bien antes, pero me da muchísimo gusto escucharte.
Oye, me desvelaste en el bueno, también otro, hay diferentes tipos de desvelos, ¿verdad?
Ajá.
me desvelaste leyendo tu libro.
Ay, que no sé si decirte que qué gusto o qué pena.
Pues mira, primero qué gusto por lo que escribes, por la forma en la que lo escribes. Y cuando leí lo que Batra escribió de tu libro, de este libro específicamente, que conviertes la reflexión política en poesía, y que lo logras con maestría en este ensayo, dije, ay, a ver, y qué cosa, qué forma de irnos llevando muchas páginas en el tema de la democracia, y luego, ¡zas!, la demolición. ¿Por dónde empezamos, por favor? ¿Te escucho?
Oye, pues muchas gracias, Adriana. Mira, me parece que para entender en dónde andamos, necesitamos hacer varios recorridos antes, porque sí, creo que de pronto estamos reaccionando con puro reflejo a lo que sucede todas las mañanas. Estamos simplemente recogiendo las pelotitas que nos lanzan desde Palacio Nacional. Y creo que debemos examinar qué es lo que le ha pasado a México en los últimos 20 o 25 años, en donde hemos ido construyendo una democracia muy frustrante, una democracia que no está a la altura de las expectativas que teníamos nosotros, de las expectativas que debemos tener de un gobierno representativo. Y yo creo que eso nos exige, en primer lugar, darnos cuenta de que la democracia es un sistema muy complicado, es un problema, no es simplemente una solución al asunto de cómo decidimos quién nos va a gobernar, sino que tiene grandes complicaciones en términos institucionales, de debate público, de toma de decisiones, de las que creo que no nos hemos hecho cargo. Y por eso me parece que estos años en que hemos vivido bajo un régimen pluralista han sido tan frustrantes.
Sí, tú inclusive mencionas que el camino hacia la democracia y los dos intentos de hacerla realidad han negado por vías opuestas esa contradicción. Y el libro es precisamente el título, La Casa de la Contradicción. Esa es la tesis de lo que estás escribiendo aquí, ¿verdad?
Exactamente. Nuestro primer experimento, que a lo mejor podríamos con cierta simplificación fechar en el 2000, cuando llega Vicente Fox a la presidencia de México, pues está lleno de grandes ilusiones. Yo registro ahí, por ejemplo, el que el periódico Reforma hizo una encuesta poco tiempo antes de que Vicente Fox asumiera la presidencia, y la mayoría de los mexicanos estaba convencida de que en los 6 años de su administración Vicente Fox iba a ser capaz de resolver todos los problemas.
Sí. Hasta en 15 minutos.
Ya no iba a haber corrupción. Exactamente.
Hasta en 15 minutos el problema de los zapatistas. No, si prometer no empobrece.
Pero Adriana, fíjate que ahí es un asunto al que el que no solamente le debemos cobrar las cuentas al demagogo, al candidato Vicente Fox, sino que también las debemos asumir nosotros. La política no es una vía mágica para resolver, tronando los dedos, los dramas históricos de un país. esa expectativa con la que llegamos nosotros al régimen democrático en el 2000 también fue responsabilidad nuestra de habernos creído ese cuento, de que ya lo habíamos hecho porque aprendimos a contar votos.
Sí, exactamente. Tú dices también en el libro precisamente, no estábamos preparados para la democracia. Entonces, o sea, la democracia no es que se fue el PRI y llegó otro partido, el que hubiera sido. Y se fue el PRI, llegó otro partido, llegó el PAN dos sexenios, volvió al PRI, nos fue peor que en otros sexenios, y ahora estamos con López Obrador. Pero tú dices, antes de pasar al tema López Obrador, por favor, no estábamos preparados la democracia. ¿Qué pasó? ¿Qué sobró o qué faltó? O para nosotros, pues, los mexicanos, ¿cómo responsabilizarnos, pues?
Yo creo que esa es una invitación importante. Creo que no solamente responsabilizar a la clase política, que tiene una enorme carga de responsabilidad en lo que ha sucedido, sino también en términos de nuestro entendimiento de la política, de la democracia en general. Y me parece que fuimos muy ingenuos, creímos, y esto tiene que ver también, Adriana, con un cierto clima internacional. Recordemos que hay esta gran ilusión a fines del siglo XX, después de la caída del muro de Berlín, de que pues hay solamente un camino, que está la economía de mercado, que está la globalización económica, y que están los sistemas electorales para resolver todos los problemas. Y no nos dimos cuenta, por ejemplo, que necesitábamos, además de un sistema electoral confiable, necesitábamos un sistema legal.
Pero se han construido, sí se han construido cosas. Tú inclusive hay una parte en la que, cuando ya en el mismo libro, perdón que te interrumpa, en el mismo libro empiezas a hablar de lo que estamos viviendo actualmente, de los 3 años de lo que va de la administración, aunque hace referencia a 1848 de Tocqueville, cuando tomó la, etcétera. Pero ahí empieza el capítulo La Demolición. Y también tú aquí te refieres que se habían construido cosas que me llamó la atención, cómo declaras también que Andrés Manuel López Obrador es, ¿cómo te refieres a él? Un cirujano con machete que desprecia instrumentos de la acción política. Lo que se ha construido lo está destruyendo. O sea, sí habíamos hecho cosas. Sí.
Yo creo que eso es justo. Trato de hacer un balance que ojalá sea más o menos equilibrado, pero es crítico de lo que sucedió entre el 2000 y el 2018. Y creo que sí es cierto esto que dices. Sí construimos pues órganos para promover la transparencia, la rendición de cuentas, espacios de autonomía técnica que eran referencia muy importante. Creo que en términos, por ejemplo, de la expansión de libertades públicas, lo que hemos vivido en los últimos
los
20
mismos
años
medios
no tiene
de comunicación
con lo que había antes, ¿no?
Sí, los mismos medios de comunicación, pero luego pasas, pues, y así como arrobamos aquella esperanza de que, uy, ya se fue el PRI, llega otro partido y ahora todos vamos a ser felices, pues también vuelve a seguir permaneciendo la esperanza, y no se diga con un candidato que se autollamaba el rayo de esperanza. Y hablas de la megalomanía que forma parte del encanto de López Obrador. ¿Quieres entrar en esto, por favor?
Bueno, hay en el presidente López Obrador esta idea de que es el cuarto padre de México, que la historia mexicana tiene 4 capítulos. Todos heroicos, todos gloriosos, todos francamente sangrientos, pero el último, que no tiene ese componente de violencia, es tan luminoso como los anteriores, y él se siente la encarnación de ese momento histórico. Él ha dicho, por ejemplo, que vivimos nosotros momentos estelares y que debemos estar, sentirnos dichosos de que tenemos el privilegio de vivir.
Pero él es un momento estelar. Es su momento estelar.
Bueno, él considera que es un momento dorado de México, que es un momento que se recordará por los próximos siglos, porque es el momento de la cuarta transformación de la vida pública. Yo creo que esto no se corresponde, Adriana, con nada de lo que estamos viendo, de lo que estamos experimentando, de lo que hemos padecido durante estos sí. 3 años.
¿Por qué, dices
pero
que
hay esa fantasía, ¿no?
¿Por qué dices que Andrés Manuel López Obrador ni juarista ni de izquierda? Lo leí, pues, pero me gustaría que antojaras más al auditorio leer tu libro.
López Obrador tiene estas referencias históricas. A mí me parece muy interesante el hecho de que toda su retórica tiene un fundamento en el pasado mexicano, y pues lo invoca todos los días, esta lealtad a la historia. Y él se plantea como un continuador de los grandes héroes. Yo creo que López Obrador no es un político juarista, creo que no es un político maderista, y creo que tampoco es un político de la vertiente cardenista. No. En particular, y tú que me preguntas, juarista, pues no lo es.
No.
Porque Benito Juárez tenía un gran sentido del Estado mexicano, tenía una noción de que se tenían que construir instituciones políticas perdurables.
¿Y la laicidad qué me dices?
Toda una noción de un Estado laico.
Exactamente.
¿Cómo festeja la consumación de la independencia el presidente López Obrador? Invitando a un evento público al representante de la Iglesia Católica, sí, del Dios. Papa Francisco.
No, no, se revuelve en su tumba Juárez.
Supuesto,
qué juarista. Bueno, tal vez lo que quisiera de Juárez es quedarse más años en el poder, en Palacio Nacional.
Pues mira, yo no sé, yo todavía no me atrevo a pensar que es la
visión
de López Obrador el permanecer después del 2024, pero no hay ahí una continuidad de esta idea de un Estado en donde se separa, donde se planta una muralla muy firme entre lo confesional, lo religioso y lo cívico.
Sí.
Hay esta visión de incorporar el elemento espiritual, religioso, a la vida pública a través incluso de sus alianzas explícitas con los sectores más conservadores de la política mexicana,
sí,
que son los evangélicos.
Y hablas también de la inspiración de López Obrador, que en muchos ámbitos es abiertamente reaccionaria. Y también dedicas muchas páginas a la preocupación que tenemos todos los mexicanos de la incursión del ejército como nunca en la historia de México. Yo me preguntaba el otro día y lo compartía con nuestro auditorio, todo ese poder, ese empoderamiento que López Obrador le está dando al ejército, no sé qué vaya a pasar en pocos años, tampoco, como dices tú, no me atrevo a pensar que se quiera quedar en Palacio Nacional, sería en lo que más se querría parecer a Juárez, pero ¿qué pasaría si después de López Obrador no queda alguien en la presidencia que sea de Morena y llega alguien que no quiere al ejército tan empoderado? ¿Cómo vas a regresar, ahora sí, como él prometió en campaña, al ejército, a los cuarteles, con todo el poder que López Obrador le ha dado al ejército y no sabemos hasta dónde vaya a parar? Ahí también hablas de este asunto tan delicado y preocupante para México. Por favor, Jesús.
Tocas un tema central, porque los cambios que hace el presidente López Obrador no son cambios que podamos decir, bueno, pues es que hay que mantener la respiración, en 2024 las cosas cambian. Bueno, esta incorporación del ejército como el gran aliado del gobierno mexicano, estas concesiones, el formarlo, el definirlo como pues el gran hijo predilecto del nuevo régimen, su espacio en la seguridad pública, la formación de la Guardia Nacional ya abiertamente bajo mando militar, lo que se les da en aduanas, en los puertos, en las obras públicas, pues no es un asunto que fácilmente podrá revertirse con el siguiente presidente,
no.
Así sea presidente de Morena.
Ajá.
Estas cosas generan tensiones entre el poder civil y el poder militar, que ya habíamos superado,
claro,
históricamente.
No hay equilibrio. No hay equilibrio.
Nuevamente el escenario público. Perdón.
Sí, que no hay equilibrio, pues, con todo el empoderamiento al ejército. Pues mira, nos podríamos quedar toda la tarde, pero yo también quiero que el auditorio se quede con ganas de correr a comprar tu libro.
Qué gusto.
De verdad, lo voy a leer con más calma después y subrayé algunas cosas, pero al final te sentí pesimista, Jesús Silva Herzog Márquez. Estamos con Jesús Silva Herzog Márquez. Su libro La Casa de la Contradicción es de Editorial Taurus, Pensamiento. Al final te sentí pesimista. Nada más una cosita porque quiero juntarla con otro tema. Hablas de las sorpresas que nos ha ido dando Andrés Manuel López Obrador. ¿Podríamos esperar en los que va de su administración? ¿Podríamos ver más sorpresas en lo que resta? Y este cierto pesimismo que percibí, la contradicción negada, lo que hablas al final, ¿no crees que las cosas pudieran estar mejor?
Bueno, yo creo que podrían estar mejor. Sí, no veo en el corto plazo una disposición para abrirse quizá alguna posición crítica a cambiar un poco el rumbo. A mí me parece que en estos momentos el pesimismo es casi un deber cívico, en el sentido de que debemos estar alertas de que las cosas pueden ir mal y en ese sentido activar las alertas, las alarmas que podamos nosotros activar para que las cosas se corrijan. No soy, en ese sentido, puedo ser pesimista, pero no soy fatalista. No creo que esto, que no tengan remedio nuestros problemas. Creo que en el corto plazo no tendrán la atención que merecen. Porque hay otro asunto, Adriana, que creo que debemos registrar, que es no solamente estamos viendo la formación de un bloque político muy poderoso alrededor de López Obrador, sino que tenemos contrapartes muy débiles, norteadas y confundidas, que no tienen ni idea de dónde están. Me refiero pues al vacío de las oposiciones en el país.
Ah, sí, qué pena. Les pasó
un tren por encima en el 18 y no se han dado cuenta de lo que sucedió.
Ah, pues qué gusto haberte escuchado, como siempre, Jesús Silva Herzog Márquez, y ahora con esta interesantísima publicación. También veía la entrevista, primero el domingo, ahí fue donde se me antojó, con unas páginas que se pudieron publicar en el Reforma donde escribes,
sí.
Y luego con esta entrevista también el día de hoy en el Reforma. Y entonces, aquí nada más, fíjate, regreso al prólogo. Cuando dices, no tengo la menor duda de que estamos ante el peligro de una terrible regresión autoritaria basada en la soberbia de quien se imagina como una estatua por encima de la Constitución. Me regresé al prólogo, que fue ahí cuando me empezaste a quitar el sueño.
No, hombre.
No, pues sí, qué bueno el pesimismo.
Plática,
qué bien lo que acabas de decir, es una responsabilidad ser pesimistas. No pequemos de optimistas, no dejemos de trabajar, no dejemos de informarnos, ni de leer a gente como tú, Jesús Silva Herzog Márquez. Mucho se ha escrito, también haces referencia a otros libros, al de Batra, que aquí también ya platiqué con Batra,
sí, claro.
También al de, ay, el otro libro que son como 500 páginas, mira de lo que me acuerdo, pero también aquí con
de Carlos Elizondo.
Carlos Elizondo Mayer Serra, sí. También se está escribiendo, creo que como nunca, sobre alguna administración en el momento en que está ocurriendo. Y creo que es responsabilidad de nosotros leer todo lo que ustedes, los que saben, los académicos, los observadores, nos están presentando, ahí está, ¿verdad? Ay,
pues
Jesús.
Tratar de encontrar brújula por donde se pasa, ¿no?
Sí. Jesús Silva Herzog Márquez, analista, escritor, periodista, La Casa de la Contradicción. No se lo pierdan, Editorial Taurus. Muchas gracias, como siempre, Jesús.
Gracias,
un abrazo.
Diana, qué gusto platicar contigo.
Igualmente. Buenas tardes. Una pausa.
Ya.